Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos una nueva edición de nuestro programa El Despertar de la Experiencia, dedicado a los adultos mayores y sus familias. Primer programa de diciembre, ya casi cerrando este 2017. Muy contentos por la oportunidad de haberlos acompañado a través de nuestros programas semanales que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartirles una conversación que tuvimos con el presidente de Cáritas América Latina y el Caribe, Monseñor José Luis Azuaje, con quien hablamos sobre la realidad del adulto mayor en nuestro continente. Como siempre, tendremos música del recuerdo, noticias y mucho más, así es que iniciamos entonces con nuestra sección que busca mejorar su calidad de vida.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana, le damos la bienvenida a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos ya en los descuentos. Así prácticamente es. Del año. Por lo tanto, hagamos algunos repasos de los temas más importantes que más se preguntan en los llamados que hemos tenido. Respecto de este módulo memoria, hagamos ciertos recuerdos. No es que la memoria se pierda por la edad. El paso de los años te inclina un poco, pero no te obliga. La memoria nunca se pierde. Lo que se pierde es la conexión que tú tienes para activarla. Es como si en el auto te olvidaras de activar el limpia parabrisas. No es que se haya perdido, se puede ir oxidando un poquito, pero por desuso. Pero el motor, el mecanismo siempre está disponible. Y las pérdidas de memoria son más profundas porque parten porque tú te comienzas a olvidar quién eres de verdad. Y no es algo muy poético o muy filosófico. Te olvidas de quién eres cuando dices cosas que no es lo que tú sientes. ¿Cómo estás? Bien, pero en el fondo estás mal. Te olvidas de ti mismo cuando haces cosas por obligación y no es lo que realmente te nace hacer, por las razones que sea, porque por evitarte problemas, qué sé yo. También te olvidas de ti mismo cuando sientes que tu emocionalidad no la puedes lanzar hacia afuera libremente. Vale decir, ocupas energía del cuerpo para taparte y mostrarte de una forma que no eres. Y uno lo puede justificar porque prefiero que me vean de esta manera y no de esta otra. Y esta otra en realidad es como soy. Entonces, cuando tú temes mostrarte como tú eres, lo que estás haciendo es cubrirte. Y al cubrirte, estás negando la existencia de las células en el cuerpo que piden expresarse por cómo son. Entonces, estas acciones que tú haces repetidamente en el tiempo, si tú lo ves en un organismo vivo, tienden a minimizarse. Y entonces este olvido de quién tú eres se transforma en no solamente en olvidar episodios de la vida cotidiana, sino que te empiezas a olvidar realmente quién tú eres o quién tú debieras ser. ¿Para qué son lo que tú viniste a este mundo? Insisto, no es un tema poético. La principal preocupación de las personas, de nosotros mismos, debiera ser todos los días apuntar hacia esos talentos que tenemos, es todo eso que nos da alegría. Y no debiera estar medido por cómo es percibido desde afuera. Una flor no deja de crecer porque dice, quizás a los tulipanes que tengo al lado les moleste, o al árbol que tengo al lado quizás piensa que soy muy poca cosa, entonces voy a crecer más curvado. ¿Sí? Y van y se expresan como lo hacen tú ves ahora los parrones en esta época. Uh-huh. Que se extienden y cubren lo que quieran. Yo en el patio tengo una parrilla que ya está tapada completa, entonces voy a tener que empezar a cortar. ¿Tú crees que a ella le pensó en algún momento el parrón decir, sabes que aquí hacen asado y pucha, se van a sentir conmigo porque yo estoy creciendo? No, se estira todo su ancho, ¿verdad? Y abarca esos tentáculos que tiene, que se agarran firmemente. Es un triunfo de cómo es la parra. ¿Sí? Y ella no olvida quién es, no olvida producir las uvas, no olvida ponerse verde, no olvida extenderse, todo un techo que hace para tapar el sol de verano. Por lo tanto, es un ejercicio físico el recordar quién tú eres. ¿En qué sentido? En que respetes las formas de alimentación que tienes y que tienen incidencia directa con cómo tú recuerdes. Que respetes los tiempos de descanso. Descanso para descansar músculos, para energizarte, y descanso también para comer. No llegues a sentir hambre o sed, porque eso ya es tardío. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas cosas que son conductuales y que se repiten a veces en grupalmente durante décadas, por supuesto tienen una incidencia física en el cuerpo que se traduce, junto con otras cosas, como esta pérdida de memoria que nosotros se la achacamos a los temas solamente de la edad.
Pensaba mientras tú hablabas, sobre todo en esta metáfora del parrón, ¿cierto? Y efectivamente tendemos, yo te diría que casi el 100%, o sea, hay siempre quienes se preocupan y se cuidan, pero tendemos a estar siempre en una actitud de, ahora se llama estrés, de nerviosismo, de estar como apretados, tensos. Y si uno empieza a mirar nuestro desarrollo, ya se toma como normal que uno se tiene que encoger y achicar cuando es adulto mayor, ¿cierto?
Justamente.
Ya se toma como normal que la persona le salga una especie de jorobita, que algunos terminan incluso mirando hacia abajo y que no pueden volver a estar bien parados, bien erguidos. Y claramente es muy probable que un alto porcentaje de todos nosotros pudiéramos saltarnos esa etapa y llegar harto mejor si es que tomáramos todas estas precauciones, estos cuidados, estas preocupaciones por nosotros mismos. Claro. Y que en realidad nos dejamos llevar por las preocupaciones, por el trabajo, el estrés, la familia. En realidad, excusas hay millones.
Exacto. Y eso que tú dices de la espalda, son músculos bastante grandes que para vencer a un músculo de la espalda que es tan poderoso, tienen que pasar muchos años en donde hay una lucha constante. Él no se rinde, pero es tan abrumante todo lo que tú vas haciendo o haciéndote cargar, que pasa eso. Pero esto parte desde mucho antes, desde comerse los cutículas, se llaman los cueritos de los dedos,
sí.
Eso, comerte las uñas, rascarte, son pequeñas cosas. Los dientes. Imagínate que los dientes están gobernados, por así decirlo, por una parte del cerebro. ¿Sí? Entonces, si tú fueras una célula del cerebro que tienen y a tu cargo tienes los dientes, ¿verdad? Y te vas dando cuenta que el dueño del cerebro se le carian, se enferman y tú tienes que ver cómo se experimenta el dolor de tu propia gente con la cual tú trabajas. La extirpación de los órganos llamados dientes, ¿verdad? Entonces es un fracaso de la gestión del dueño del cuerpo hacia una parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué información le llega como resultado de la gestión? Dolor, incomodidad, pérdida de piezas. Y eso solamente en el tema de los dientes. Imagínate en los ojos, ahora que trabajamos tanto con pantallas luminosas, en el estómago. La espalda, ya tú lo dijiste, en las uñas, en cómo nos rascamos, en los músculos que apretamos, que los hemos ido tantas veces accionando que ya forma parte de algo que ni siquiera nos damos cuenta, cómo apretamos la mandíbula, cómo apretamos los brazos, cómo apretamos la espalda. Lo hemos visto en programas anteriores. Cuando tú te pones de copiloto en un auto y el que maneja...
Tan tenso.
Claro, y tú dices, ¿qué manera de apretarme?
Así es.
Son apretones nuevos. ¿cierto? Porque claro, son muchos músculos a la vez. Pero tú tienes memorizado una gran cantidad de músculos que aprietas y no te das cuenta. Tengo pacientes con los que trabajamos en eso, sobre todo los hombres, tienen memorizada una gran cantidad de contracciones musculares simultáneas durante todo el día prácticamente. Y solo cuando se duchan o cuando duermen recién, comienzan como a soltarse de eso. Pero ya han llegado a un grado de evolución tal que no sienten o mantienen apretado eso durante todo el día. Y hasta que no sienten un verdadero relajo, no se vuelven a dar cuenta de cómo fue en el principio, cómo se partió esto. Entonces, llévalo esto a muchas áreas del cuerpo, a la rodilla, a las piernas, a los glúteos, a la espalda.
Nuca, a la espalda.
Claro, y solamente estamos hablando de músculos externos. Ahora, saca todo lo externo, sácale todos los músculos y vamos a órganos que son bastante menos poderosos en términos de resistencia que lo que le pasa a los músculos, por ejemplo. Imagínate lo que vive el estómago, lo que vive el colon, lo que vive los intestinos, lo que vive el páncreas, lo que vive el hígado. Cada uno de ellos ha experimentado, por así decirlo, como lo decíamos al principio, un fracaso en la gestión de mantención y cuidado y de aseo y de ornato de cada uno de esos departamentos que finalmente el que produce todo este desgaste es el dueño del cuerpo. Entonces, si todas las secciones de tu cuerpo comienzan ya de tanto mal uso a olvidar lo que eran en un principio, pero lo hacen por instrucción directa de quien lo gobierna, ¿qué le queda a la frágil memoria que casi ahogada por grasa visceral? Tampoco físicamente puede funcionar bien.
Así es.
Entonces, los problemas de memoria tienen que ver con que tú te has ido olvidando poco a poco de quién verdaderamente eres. Entonces, a esa altura, cuando ya han pasado varias décadas, no te extrañes que la pasión por ti mismo también vaya decayendo. Venía de conversar con una amiga que me dice, ¿sabes qué? Mi marido ya no es lo mismo y la verdad es que ya no me dan ganas de estar con él. ¿Por qué? Porque no sé, ya no me pasa nada con él. Pero imagínate si pusieras el mismo criterio con tu cuerpo. ¿Tu cuerpo querría estar contigo?
Claro. Es interesante la pregunta.
Fuerte declaración. Por lo tanto, mensaje para esta primera tanda de despedida, porque ya estamos terminando el año. Mire, mijita, que sea inconsciente no significa que no tenga responsabilidad. Que sea un hábito, que sea acostumbrado, que lo tengas, que se te dispara sin tú darte cuenta, no significa que seas inocente ante la ley, porque tú creaste ese mecanismo. ¿Está bien?
Así es.
Eso es.
Bueno, Álvaro, muchas gracias como siempre por habernos acompañado y siempre nos queda la reflexión porque después de nuevo, claro, nos metemos en esta máquina que le digo yo de moler carne hasta que volvemos a sentarnos y conversar y uno toma conciencia y dice, en realidad, la cantidad de errores que uno comete y que ojalá alcancemos a despertar y empezar a cambiar, ¿no?
Parte por uno, por la primera cosa que te duele en el cuerpo y síguele el hilo hacia atrás. Me duele la espalda. Bueno, escribe espalda en un papel, pégatelo con un post-it por ahí y comienza a darle importancia, que sea como un amigo nuevo, como que con la misma diligencia con que uno capacita a otra persona que te va a reemplazar en el puesto, ayúdala, conócelo más. ¿Y por qué me pasa en la espalda? Conozco tantas personas que con dolor de espalda crónico, te voy a comentar una infidencia cortito. Conocí a un profesor de colegio que le hacía clase a los más chicos. Y claro, en periodo de primavera, ¿verdad?, de invierno o de clases que ya están al terminar de la jornada laboral, me dice, son un infierno. ¿Sí? Y tuvo alguna semana especialmente tensa. Entonces me dice, después de esta semana, no sé, el fin de semana, de pronto me quedé tieso. Y me duele la espalda y no me puedo agachar. Yo conociendo algunos ejercicios le dijo, mira, en 2 minutos te saco esto para que puedas seguir funcionando. Y se acerca un poco y me dice, no, mira, veámoslo después y se va. Y tú dices, ¿en qué quedamos?
Claro.
O sea, prefiere tener ese dolor. Lo acompañé porque estaba haciendo
observar
un tema de investigación y por primera vez en él vi el mal genio. Claro, es entendible que se ponga así delante de un ejército de monos chillando y bailando y con las sillas volando. Es entendible. Pero en otras oportunidades él es muy comprensivo. Pero acá él ya llegó al grito. ¿Por qué? Porque ya no puede librar dos batallas. Una, la batalla que tiene con todo este ejército de niños chicos, pero también con la batalla interna, porque tus dolores ya te están pasando la cuenta y no puedes sostener dos cosas a la vez. Exacto. Son demasiadas cosas en tus manos y se te escapa entonces el control de las manos. Pero sin embargo, él no tuvo tiempo para hacer algo para él. ¿Qué le queda al resto de las personas?
Y nos
por
pasa
eso,
tanto.
Claro, parte con una cosa. La primera que te duela, pero dale prioridad. Como si fuera una orden de tu jefe. Como si fuera algo que todos los días tienes que ir conociendo. Y Google está lleno de cosas. ¿Cómo vas a ver formas de alimentación nuevas? Y vas a ir de a poco a comenzar a aprender algo de ti.
Sin duda que vamos a retomar esta conversación la próxima semana, así que muchas gracias por habernos acompañado, Álvaro, que estés muy bien.
Muchas gracias también tú.
Y nosotros nos vamos a la música. Armando Manzanero Canché es un cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano, ganador de un Grammy. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional como Somos Novios y Esta Tarde Vi Llover. Ha participado en numerosos programas de radio, televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas dentro de una larguísima trayectoria. Aquí lo dejamos para que se pongan románticos. Mía, Armando Manzanero.
Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Sí, siempre mía.
Y ahí estaba Armando Manzanero con Mía, y nosotros seguimos con nuestro programa avanzando la sección del adulto mayor destacado. Bueno, y estamos entonces en nuestra sección del adulto mayor destacado, y en esta ocasión le vamos a compartir una conversación que tuvimos con el presidente de Cáritas América Latina y el Caribe, Monseñor José Luis Azuaje, obispo de Barinas, Venezuela, con quien tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro de las Cáritas Hermanas que se realizó en la ciudad de Panamá, y con quien revisamos, por supuesto, la realidad del adulto mayor en nuestro continente.
Monseñor José Luis, para iniciar esta conversación y que todos nuestros auditores del país conozcan, ¿cuál es la realidad que está teniendo el adulto mayor en nuestra región, América Latina y el Caribe?
Bueno, primero un gran saludo a todos y todas. Hemos estado nosotros reflexionando desde Panamá sobre nuestro servicio como Cáritas en toda América Latina y el Caribe. Y realmente una particularidad que tiene nuestra iglesia en general, pero también la Cáritas, es asumir todas las etapas etarias de la persona, y en este caso también el adulto mayor, que en la iglesia también es asumido por la pastoral familiar en general. Y considero que hay varios elementos. Un primer elemento que nos arropa a todos de una u otra manera es lo que representa para nosotros nuestros adultos mayores. Para nosotros, digo, dentro del ámbito de la familia, pero también como persona. Es decir, la experiencia viva de la vida vivida y sobre todo la vida expresada con acciones, con palabras, con recomendaciones que nos han cautivado, pues, a todos nosotros. Hablo personalmente por mis padres, nos han cautivado a todos nosotros en función de un futuro, ¿sí? Realizar un presente hacia un futuro. Y considero que esto es un ámbito que quizás se reflexiona poco, pero que hay que mirarlo dentro de esa perspectiva del valor, ¿no? Y de la cualidad que tienen las personas, en este caso, las personas que ya han vivido y tienen su experiencia de vida y la expresan de una u otra manera. Un valor se expresa bien desde el dolor, pero que se puede expresar desde la alegría, en fin, pero siempre en perspectiva de esperanza. Ciertamente no se ha valorado del todo la vida de nuestros hermanos mayores, del adulto mayor, no se ha valorado del todo. Ha habido siempre tendencias ideológicas que desde el economicismo, desde la cuestión comercial, es decir, de ver que sencillamente si faltan la fuerza, entonces ya no eres capaz de nada, ¿verdad? Como que te ponen a un lado, te relegan. Y eso es un error que ha sido denunciado incluso por la iglesia. Y nada más ver las expresiones de estos grandes hombres, hablemos solamente de San Juan Pablo II, que a pesar de sus enfermedades, sus problemas, de su edad, mire todo lo que dio. Ahora el Papa, ¿verdad? Papa Francisco, que a lo mejor no pensamos que sea un adulto mayor por todo lo que hace, pero es un adulto mayor, y fíjese todo lo que está haciendo. Y tantos ustedes, tantas personas que de una u otra manera están haciendo tanto bien a la sociedad, desde las debilidades que tenemos nosotros los seres humanos en nuestro cuerpo. Pero vale la pena rescatar ese sentido de cualidad, ¿eh? De vida vivida, y sobre todo de mirar la vida integralmente, ¿no? Yo recuerdo que el Papa San Juan Pablo II, cuando ya estaba enfermo, entonces le decían, pero ¿para qué usted va a asistir estando en estas situaciones? ¿Verdad? Que no podía caminar, y él decía, bueno, si me vieron en mi juventud, ¿verdad?, servir a la iglesia, que vean el valor que tiene ahora también en la enfermedad y también en los años el servicio a la iglesia. O sea, que es algo alentador el poder mirar cómo el adulto mayor, como la persona que ya tiene y ha gestado toda una vida, sigue cautivando y sigue sobre todo asumiendo roles protagónicos en nuestra sociedad.
Justamente el Papa Francisco ha hecho un llamado muy fuerte a terminar con la cultura del descarte, donde uno de los grupos justamente son los adultos mayores. En ese sentido, ¿cuáles sienten ustedes que son los principales desafíos que tiene nuestra iglesia?
Bueno, el primer desafío fundamental es valorar la vida en su totalidad. Es un primer desafío. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos los cristianos católicos. Es decir, ya la iglesia tiene su doctrina. Bueno, miren lo que dice el Papa Francisco. Está propuesto ahí en la Evangelii Gaudium. Nosotros también aquí en América Latina, en Aparecida, lo propusimos hace 10 años. Es decir, en valorar no por lo que produce, ni por lo que el tener, sino sencillamente porque eres. Es decir, eres un ser humano. Y ese es el gran valor que tenemos, la dignidad de la persona humana. Desde la concepción hasta la muerte natural, como lo llevamos en nuestro corazón, que es una doctrina de la Iglesia, pero lo llevamos en nuestro corazón. Ese es un primer, digamos, desafío que tenemos, el hacer ver a todos los contextos, incluso el contexto ideológico, que el valor de la vida no se negocia, que la dignidad humana no se negocia, ni se puede minimizar por la carencia de facultades, sino sencillamente el ser humano es, y eso es lo que le da un gran valor. El otro aspecto fundamental es el hecho mismo que revierte el descarte, ¿sí? Si desafía el descarte, que es la integración. ¿Cuántos hermanos mayores, hermanas mayores, no son, digamos, útiles hoy en la sociedad? O sea, en la iglesia, miren ustedes la belleza de tantas personas que ayudan en la catequesis, en la pastora familiar, en todo, pues, en la pastora social. ¿Cuántos voluntarios no tenemos nosotros en las Cáritas? Y que desempeñan alguna función. Ya no podrán hacer tantas cosas que podrían hacer hace 30 años, pero pueden hacer muchas otras cosas que a lo mejor los jóvenes no se atreven a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido de integración. Integración no solamente en el ámbito de lo que puedan hacer, sino integración sobre todo en el ámbito de lo que nos van dejando como legado, ¿no? Como experiencia de vida, para que esos valores, esas virtudes tan fuertes que tienen nuestros hermanos mayores puedan también ir pasando de generación en generación, cada uno con su experiencia de vida. Y el otro desafío es el hecho de cómo hacer que el mismo adulto mayor se vaya valorizando. Porque, cómo no, desde afuera podemos darle un gran valor, pero resulta de que mucha gente, por ejemplo, cuando la jubilan pareciera que se les acabó el mundo, ¿verdad? O cuando tienen que cambiar, qué sé yo, de rol, pareciera que se les acabó el mundo. Así es que hasta aquí llego, ¿no? Ahí empieza otra experiencia. Y entonces, ¿cómo hacer ver a esta persona que esa experiencia vivida ya, pero que ahora está de otra forma, otra manera, otro contexto, pueda también asumirlo dentro de, en este caso hablamos de la iglesia, pues, asumirlo desde la iglesia? Como bien le digo a papá tiene 91 años. Él, después que dejó de trabajar por ciertas circunstancias, un día conversando con él, pues ahí apoltronados los dos, ¿verdad? Me dijo: hijo, si sigo en esta poltrona me voy a morir, así que yo voy a trabajar. Y bueno, ya casi a los 80 y tanto puso su pequeña empresa. ¿Y qué significa eso? No es tanto lo que el tener, el hacer o cualquier, no, sino el sentido de la vida. La vida está para ser útil en todas las circunstancias, ¿no? Bien sea cuando te falte alguna facultad, o bien sea que tengas todas las facultades ya humanas, corporales, bien logradas, pero bueno, cualquiera. Yo creo que todos somos útiles para poder servir a los hermanos. Pero eso es una conciencia que tenemos nosotros que meternos dentro, ¿no? Porque si no nos hacemos, yo estoy hablando un poco a lo venezolano, unos rollos mentales, ¿verdad?, que nos van a, como se dice, a asumir o a hacer doler el alma, pues. O sea, nos va a generar ciertamente mucho dolor, mucho sufrimiento. Y por último, habría muchas cosas, pero diría también cómo lograr desde la iglesia el enclave del adulto mayor dentro de la familia. Porque cada cultura es cada cultura. Puedo hablar desde mi país. Nosotros no queremos que nuestros abuelos vayan a los ancianatos. Nosotros cultivamos un poco la casa paterna, la casa materna, la casa mayor, y ahí cabemos todo. No son un estorbo para nosotros. Entonces, esto significa algo, que es una cualidad de valor de la vida, pero valor de la vida integrada dentro del cariño, del afecto, ¿no? O como me decía ya un amigo que llegó a ser abuelo y me decía, esto es distinto a ser padre, ¿no? Es decir, ya la experiencia se asume. Claro, estoy hablando ya de una edad bastante avanzada, pero es cómo ser responsable en las distintas etapas de la vida y que a lo mejor no nos hace a nosotros avanzar. Entonces son desafíos que hay que seguirlo integrando en el marco de lo que es la vida vista desde la integralidad de lo que la existencia misma nos presenta.
Por último, Monseñor Azuaje, si le pudiera hacer una invitación a tanto los adultos mayores de nuestro país como a sus familias, para que empiecen a tomar este rol que usted dice y puedan ya participar, incidir y ser una gran colaboración hacia nuestra sociedad.
Bueno, se lo diría de manera muy gráfica, vamos, a pararse de esa poltrona, ¿sí? Vamos, que ustedes son esenciales en nuestra vida, en quienes vamos un poquito detrás, ustedes son muy esenciales. Yo creo que el hecho de que las mismas familias y la misma iglesia, las parroquias, puedan tener líneas de acción, puedan tener planes para ir integrando a nuestros hermanos mayores, ¿sí? En las cositas de que no son imposiciones, sino en las cosas que quieran hacer, ¿verdad? O en las cosas que quieran también reflejar. Eso es fundamental, eso es fundamental. Pero lo primero es pararse, levantarse, caminar, ¿verdad? Sentirse realmente que esta historia la hacemos todos, que es una historia de vida vivida, valga la redundancia, pero es una historia también que reflejamos en un testimonio hacia los demás. Y yo creo que ustedes tienen, los adultos mayores tienen muchísimo, muchísimo que aportar a esta sociedad. Y no es de estar recordando que los tiempos mayores, los tiempos anteriores fueron mejores, que tal cosa. Bueno, eso son añoranzas que todos tenemos y uno dice, bueno, son experiencias que se han dado, pero sobre todo el sentido de la adaptación a los nuevos tiempos. Por ejemplo, vuelvo con mi familia, ustedes me van a disculpar, pero es lo que conozco. ¿Cómo es posible que mi papá, a los casi 80 y tantos años, haya aprendido a usar un celular? Eso era imposible, o sea, un señor que nunca, nunca, nunca usaba nada, pero se ha adaptado. Entonces mantiene una relación con los hijos, mantiene una relación con los nietos, y así sucesivamente. Yo creo que bastante esfuerzo han hecho los adultos mayores tratar de entender esta sociedad tan compleja, cuando la sociedad anteriormente, que era tan inmóvil, pues no era tan, tan, digamos, no cambiaba tanto las cosas. Hoy día cambia de la noche a la mañana y ustedes son capaces no solo de adaptarse, sino de asumir elementos positivos para seguir viviendo y para seguir dando ejemplo de lo que, bueno, nosotros los que seguimos atrás, aunque nos falta poquito para ser también adultos mayores, poder seguir las huellas que ustedes están dejando, ¿no? Pero no es un seguimiento por un seguimiento, sino es saber que ahí hay cualidad, ahí hay experiencia, ahí hay virtudes, ahí hay valores. Entonces les animo a eso, pero primero hay que levantarse y seguir caminando porque lo necesitamos a todos ustedes.
Bueno, ahí está hecho el llamado. ¿Qué les parece a ustedes, a todas las personas mayores, a levantarse, a trabajar, a salir de sus casas, a compartir sus experiencias? Bonito llamado el que nos hace entonces Monseñor José Luis Azuaje, y nosotros entonces nos vamos a la música. Otro adulto mayor destacado, por supuesto, Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles, fue un cantante, saxofonista y pianista de soul, rhythm and blues y jazz. Alcanzó su máxima trayectoria a fines de los 50 y principio de los 60, pero claramente sigue siendo un clásico reconocido por todas las generaciones. Untamed My Heart, Ray Charles.
Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
'Cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance,
but I know darn well
that I don't stand a chance. So
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart.
Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free.
Under your spell,
like a man in a trance,
wow,
you know darn well
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart.
Y ahí estaba Ray Charles con Unchain My Heart, un clásico de clásicos, y nosotros nos vamos a las noticias. El libro antología Recordar, Soñar y Crear, fruto del cuarto concurso literario nacional de adultos mayores, Línea de Vida, fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Santiago el martes 7 de noviembre. En la ceremonia se entregaron los premios a los ganadores en los géneros de poesía y narración de este concurso organizado por Caritas Chile, Editorial San Pablo, la U3E de la Universidad Mayor y Caja Los Andes. Desde la organización se aprovechó de agradecer la gran convocatoria de este año al recibir más de 800 obras provenientes de todo el país, y además se destacó el patrocinio recibido por parte del Instituto de Previsión Social. Luego de un arduo proceso de selección, el cual consideró que cada obra fuera leída por distintos integrantes del jurado del presente concurso para la calificación final, se pudo elegir las obras que obtuvieran el máximo puntaje, por lo que se convirtieron en ganadores de esta versión. El equipo organizador ya está trabajando en la quinta versión del concurso 2018. Y desde el Ministerio de Salud se lanzó el Plan Nacional de Demencias. Las autoridades destacaron que en Chile más de 180.000 personas tienen algún tipo de demencia, y es por eso que el objetivo del plan es mejorar la calidad de vida, reduciendo los síntomas de la enfermedad y entregando mayor bienestar a pacientes, familias y cuidadores. Este Plan Nacional de Demencias establece cuatro ejes de acción: la atención sociosanitaria para personas con demencia y su entorno, la atención en el nivel de especialidad a través de las unidades de memoria de los hospitales, la sensibilización en la construcción social de las demencias y las intervenciones psicosociales con familiares y cuidadores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
Compartiremos lo que ha sido la campaña de Cuaresma de Fraternidad este año y también les vamos a contar las novedades que se vienen para el 2018. Como siempre, tendremos noticias, novedades, canciones del recuerdo y seguiremos con nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro fanpage de Facebook, El Despertar de la Experiencia, y descargar los programas en el sitio www.cuaresmadefraternidad.cl. Los esperamos como cada semana. Gracias por habernos acompañado y haber compartido. Que esté muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.